bien, sigue haciendo calor en la ciudad de Santa Rosa, seguramente que en toda La Pampa. Ahora nos enteraremos bien cómo estamos con esta ola de calor que estamos sufriendo en La Pampa y la Patagonia también. Y para hablar de eso, Marian, a esta hora justo que está alzando la temperatura, vamos a hablar con Florencia Ricard, subsecretaria de Cambio Climático, que está en nuestros estudios. Buen día, Florencia, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿ustedes?
Bienvenida, bien.
Muchas gracias.
Con calor, pero por esta zona decís que estamos mejor.
Podríamos estar peor, sí.
Ah, está. O sea, hay que ahí está.
Podríamos estar peor.
En lo que viene de estos días, de esta ola de calor recién iniciada, estamos en alerta amarillo, una alerta que nos dice que prestemos atención, que podemos tener algún cierto nivel de riesgo a la salud, pero hay zonas de la provincia que están en alerta rojo, es decir, un calor mucho más extremo, donde ya el riesgo es extensivo a todos los sectores de la sociedad, no solo a grupos de riesgo o adultos mayores o niños, sino que ya los niveles de temperatura son tan elevados que pueden afectar a cualquier persona que ande transitando en los horarios pico de temperatura, y esto es puntualmente para el oeste de la provincia que está transitando esta condición el del día de hoy.
Bien, así que ¿qué es lo recomendable? ¿Solamente tomar un poquito más de agua, eso, o por ahí se pueden llegar a suspender algún tipo de actividad?
Y sí, algunas actividades se pueden llegar a suspender, fundamentalmente las que son al aire libre y en horarios pico de calor. Evitar estas exposiciones en horarios de temperatura extrema, hidratarse bien, mantenerse en lugares frescos, no usar ropa oscura, no exponerse al sol. Son requisitos mínimos de cuidado que debemos estar teniendo todos en la provincia, porque es una alerta generalizada, pero fundamentalmente en el oeste provincial es algo que debemos tener
en cuenta.
Sí. Claro.
Y cuando hablamos de ola de calor, ¿a qué nos referimos? Porque, o sea, calor tenemos, ya venimos desde hace un par de días, claro. Pero ola de calor, ¿a qué se refiere?
Olas de calor tienen que ver con eventos extremos que se espera que sean cada vez más frecuentes en el tiempo y más intensos, es decir, que duren más días de lo que generalmente duran. Una ola de calor es una consecución de días con altas temperaturas que al menos superan los 3 días seguidos. Ajá. Con altas temperaturas. Que tiene esta característica, que en este contexto actual que estamos atravesando de cambio climático se espera que se intensifiquen en duración y en frecuencia.
Claro, que no sean tres, sino que sean más días.
Que sea una semana, que sean 6, 7 y temperaturas muy elevadas. Y una particularidad que sí observamos el verano pasado, que tuvimos un número de olas de calor muy elevado, llegamos a 9, que era un registro que nunca se había contabilizado en la provincia. Este verano el Niño nos viene dando una pausa, claro, con esto. Esta es la primera ola de calor grande que tenemos en lo que va del verano. Porque las precipitaciones y esta humedad ambiente ha hecho que esa temperatura baje, pero sí, en la tendencia general en este contexto es que se espera que eso sea más frecuente y se proyecta para un futuro cercano y un futuro lejano que estos eventos extremos incrementen en la zona donde hoy ya está siendo más afectada, que es el oeste de la provincia.
Sí, y paradojas, perdón, sí. Tami, porque el frío llegó casi hasta noviembre también, sí. O sea, el calor tardó en llegar. Y cuando llegó pasamos a una amplitud térmica de 24 promedio a estas temperaturas, casi 10 grados de diferencia en menos de un mes.
Tal cual, bueno, que esas otras las características, ¿no? Se pierde un poco también esta estacionalidad, claro, de decir, bueno, tenemos las temperaturas frías bien marcadas en 3 o 4 meses del año, después esta gradualidad de transición, este otoño, primavera, invierno, esa estacionalidad se va perdiendo y vamos teniendo esta falta de poder predecir quizás a ciencia cierta cómo va a ser un mes que normalmente estimamos que va a ser de una forma. Bueno, perdemos esa posibilidad de predecir esto en este contexto.
Sí, ¿y qué debería ser lo normal entonces, por así decirlo, acá en esta época? ¿Las olas de calor, por ejemplo, son normales o no?
Las olas de calor se consideran dentro de estos eventos extremos, ¿no? Lo que sí es normal son temperaturas altas, pero no extremas.
Bien.
Entonces, eso es lo normal. Lo que ya se convierte o pasa ciertos rangos de nivel de temperatura, más de 35 grados, ya se considera extremo, y cuando se prolonga en el tiempo ya son estos eventos de olas de calor que ya forman parte de otro patrón el climático que no es el normal.
Ahora, Florencia, cuando hablas con la gente de recursos naturales, porque por ahí cuando hablamos de las personas, ¿no? Tenemos posibilidades de llegar con, digamos, con promoción, con prevención, de hablar de esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con los animales, por ejemplo, y con los emprendimientos productivos, con estas olas de calor, que obviamente cambian el panorama?
Tal cual, bueno, esta es otra cuestión. Cuando nosotros analizamos los impactos que este cambio de clima nos puede traer, generalmente y puntualmente con olas de calor, es uno de los eventos extremos que automáticamente lo asociamos a la salud, ¿sí? Pero es cierto que afecta a múltiples sectores, como vos bien dijiste, la producción es uno y puede llegar a afectar según el momento en el que ocurra y el periodo que dure el estado fisiológico de los cultivos, y puede llegar a repercutir en los rendimientos de distintos cultivos anuales que estén transitando por ahí, porque hay cultivos que los perennes, las pasturas, pueden tener otra resiliencia, pero aquellos cultivos que dependen de un llenado de grano en momentos críticos de la fisiología del cultivo pueden verse afectados por estos eventos, y también pueden verse afectados los ecosistemas naturales, y la disponibilidad de humedad ambiente, de disponibilidad de agua para la flora, pero fundamentalmente también para la fauna, puede verse afectada, y en consecuencia el estado de conservación de las especies puede también verse afectado en ese contexto. Uh-huh. Entonces, transversaliza a todos los sectores, ¿sí? Uh-huh. Productivo, humano, social.
Y no hay forma de prevenirlos tampoco, es simplemente tomar nota.
Y esto hay, la forma es adaptarse, decir, bueno, sabemos que esto va a estar ocurriendo, tenemos que estar preparados para poder dar respuesta ante esta situación. Entonces, lo más complejo se lo llevan acá los ecosistemas naturales, porque asistir o adaptar a los ecosistemas naturales es complejo, porque no tenés posibilidad de acercarle recurso hídrico a esos sistemas, pero sí, por ejemplo, desde el punto de vista de social, de la vulnerabilidad que puede llegar a tener la sociedad, decir, bueno, ante eventos de ola de calor que se esperan que sean más extremos, sociabilizar estos recaudos mínimos que hay que tener en estas situaciones, que la gente esté bien informada, que se empiece a acercar a los sistemas de alerta temprana para saber cuándo esto va a ocurrir, tener el sistema de salud preparado en el caso de que sea una ola de calor extrema y haya gente que ingrese descompensada al sistema de salud, entonces el sistema de salud también tiene que estar preparado para esto. Entonces hay recaudos que sí se pueden tener previo a la ocurrencia del evento, para tratar de dar una respuesta rápida y que sus impactos, sus efectos sean los menores posibles.
Uh-huh. ¿Y esos sistemas de alerta temprana que mencionás, cómo son, dónde están, de qué se componen?
Hasta ahora nos venimos manejando con el Sistema de Alerta Temprana Nacional, que genera el Servicio Meteorológico Nacional. Uh-huh. Es un sistema que nos avisa a nivel de departamental, cómo va a estar afectada esa zona, ¿sí? En departamento, que es algo que en un futuro esperamos trabajar y reducir esa escala. Es decir, bueno, dentro del departamento, ¿cómo va a afectar los ejidos municipales? Porque dentro de la amplitud de ciertos departamentos, nosotros tenemos un rango, sobre todo en el oeste de la provincia, departamentos muy amplios. Pero bueno, hasta ahora ese sistema alerta nos dice, bueno, este departamento va a estar afectado en cierto grado, que eso los dan los colores de la alerta, que pueden ser amarillos, naranja o rojo, y por distintos eventos climáticos. En este puntual que estamos hablando hoy es ola de calor, pero también puede ser por tormentas, por vientos, distintas condiciones climáticas que de manera extrema pueden estar afectando de alguna forma la actividad cotidiana de ese lugar.
Sí, y también vemos, por ejemplo, ola de calor, o sea, sabemos que hoy va a ser calor, pero también está como pronosticado viento. ¿Eso ayuda un poco o igualmente la ola de calor afecta igual?
No, la ola, lo que puede modificar la situación del viento es la sensación térmica, es decir, como nosotros percibimos ese calor, pero el calor va a estar de todos modos. Lo que sí puede agravar el viento es algunas condiciones. Por ejemplo, si tenemos un extremo calor, eso hizo que los suelos se sequen un poco más y que haya material que pueda volar, por ahí puede favorecer erosión, puede favorecer en el ecosistema, en el entorno, algunas situaciones que no se hubieran dado sin el viento. Sí.
O el incendio del parque.
Incendio, exacto. Si ocurriera algún incendio por esta situación, favorecería su dispersión. Pero en lo que es a la cuestión de salud, el calor lo percibimos igual.
Bien, y con todas estas problemáticas que estamos mencionando, ¿cómo encuentra a la provincia preparada con la Subsecretaría de Cambio Climático, que ahora es Subsecretaría, ¿no?
Ahora es Subsecretaría de Cambio Climático dentro de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
Que se llama ahora sí también, Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Antes no, ¿o no?
Antes no existía.
Claro.
Esto es una jerarquización que se hizo en esta gestión. Antes existía la Subsecretaría de Ambiente, la Dirección de Cambio Climático permanecía dentro de esa subsecretaría, dependiente directamente de Secretaría General de la Gobernación. Ahora, en todo este contexto y bien avisionando lo que se nos viene, la provincia decidió darle una jerarquía, un rango de importancia a esta temática, creando esta nueva Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dentro de la cual Cambio Climático viene a formar una nueva subsecretaría.
¿Qué implica jerarquizar?
Jerarquizar, además de darle más relevancia a la temática en el entorno interno de la provincia, implica también darle una mayor potencialidad de negociación con pares de otras provincias, de a la hora de solicitar interacción con provincias con pares dentro de la misma repartición provincial. Nos da más libertad de acción y nos da más peso, más impronta al momento de querer tomar o iniciar políticas públicas relacionadas a la temática. Se inicia con otra parada, con otra, valga la redundancia, jerarquía. Pero es decir, nos facilita, nos abre más puertas y nos facilita más instancias de diálogo, de interacción, de nexo y de potenciales colaboraciones. El hecho de ser una secretaría con rango ministerial como es actualmente.
De hecho, te escucho hablar y pienso, digamos, que son estratégicos a la hora de pensar, por ejemplo, cómo comunicar o cómo intercambiar con pares de otras provincias acerca del cambio profundo de la matriz energética que está planteado, que ya tiene un plan de acción. Y también, hablábamos recién de recursos naturales, también, digamos, ¿cuáles son los objetivos o las expectativas que tenés desde la secretaría en la que estás para que la gente, digamos, conozca en términos de lo que significa el cambio climático y esa transversalidad que venís planteando?
Bueno, en esto la comunicación es clave, es decir, saber cómo bajar a territorio y comunicar esto a la sociedad civil, pero también articularlo con municipios, con la localidad puntual, para que desde cada una de las localidades también se aborde la temática. Es algo en lo que vamos a tener que estar trabajando, en lo que nos avecina en este próximo año y continuar en años siguientes, de la mano de esta educación ambiental informal, ¿no? Es decir, bueno, conozcamos.
Estamos muy lejos desde el sentido común, digamos, estamos muy lejos de
no
lo
tan
que
alejado, o sea,
efectivamente
es algo que la gente viene de manera bastante autodidacta o porque lo ha escuchado en algún lado. Es una temática que está siendo cada vez más resonada en este último tiempo, entonces algo al menos sabe del tema y algo sabe de sus causas y de sus consecuencias. A veces se confunden un poco las cosas, pero es algo que al menos la gente tiene intenciones de empezar a saber. Gran parte, no falta avanzar mucho sobre eso, pero bueno, hay un gran avance. Entonces, los medios mundiales, los medios nacionales un poco ayudan a todo esto. Es una temática que está bastante instaurada y no es un problema local solo de La Pampa, sino que es algo que es transversal a las distintas regiones de la provincia, del mundo, del país. Entonces, algo la gente sabe que está dando vuelta por ahí. Hay que quizás bajarlo y pampianizarlo un poco más y decir, bueno,
claro,
esto que vos ves al oso polar en un cubito de hielo que se le está derritiendo, eso impacta, es cierto, es una realidad, pero a nosotros también nos impacta y de esta forma. Y eso es lo que tenemos que empezar a conocer ahora. Que es un poco también uno de los tantos objetivos que tiene este Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, ¿no? Es esto de transversalizar a todas las áreas de gobierno para que la temática sea adoptada por los distintos sectores responsables, por energía, por producción, por obras públicas, por salud, educación. Que sea una temática transversalizada y además que sea bajada a lo concreto en el territorio y a la sociedad.
Justamente, decís pampeanizar el cambio climático. ¿Qué puntos tenemos que nosotros darnos cuenta de que está afectando en la provincia el cambio climático? Decís, bueno, quizás en otro lado se derriten los hielos y los animales no pueden vivir más ahí. Digamos, bueno, acá, ¿cómo sería?
Bueno, acá tenemos, y algo bueno que tenemos en el marco de este plan también, son proyecciones a futuro. Entonces, más allá de saber cómo nos ha impactado hasta ahora, también sabemos cómo nos puede impactar en el futuro. Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente los pampeanos que toman decisiones en lo cotidiano, ya sea desde la gestión, pero desde el productor que va a decidir qué hacer o no hacer en su campo en los próximos años o en la campaña siguiente. Entonces, por ejemplo, tenemos proyecciones de que pueden esperarse incrementos de las precipitaciones en el noreste de la provincia, uh-huh. incrementos de sequías e incendios en las zonas donde ya están siendo afectadas por esas amenazas, incrementos de olas en el calor en el oeste, como les contaba hoy. Entonces, son cosas que tenemos bien zonificadas e identificadas, y cómo nos ha impactado también es algo que tenemos bien identificado. Es decir, hemos tenido 2023 solamente, en el verano los registros más altos de temperatura, el verano más cálido de la historia, también el invierno más cálido de la historia, uh-huh. Que acompañó la tendencia global. Tuvimos el periodo de sequía más largo de los últimos tres años, uh-huh. en sequía, declarada en riesgo agropecuario prácticamente toda la provincia por esta cuestión. Tuvimos algunos focos de incendio que no fueron incendios extremos como hemos tenido en años anteriores, pero también hemos tenido focos de incendio. Hemos tenido zonas anegadas, inundadas con precipitaciones, tormentas muy extremas en cortos periodos de tiempo que han causado uh-huh. muchos daños a la infraestructura, sobre todo a campos.
Ahora, Florencia, en términos de modelos de proyección, que es lo que estás planteando, ¿cómo hacen con los registros? Porque uno piensa, bueno, esta provincia era territorio nacional hasta medio del siglo XX, inclusive cuando hablas de los registros pluviométricos, no tenés más de 100 años como para poder comparar. Sí. Entonces hay mucho en el sentido común acerca de, bueno, es una seca que va a parar o es una, viste, un año muy húmedo, pero es más de intuición.
De que son ciclos.
Claro, como que son ciclos que en algún momento se acaban y lo que estamos viendo es que no se están acabando y ahí empiezan a surgir las preguntas, digamos. ¿En base a qué modelan eso o hacen esos esquemas de proyección, digamos, para saber?
Claro, bueno, esto... Lo pasado, los registros pasados, como bien dijiste, son registros que no llegan a más de 100 años. Mm. En el caso de la provincia llegan a un poco más de 80 años. Pero ya es suficiente para poder encontrar tendencias relacionadas al cambio climático, que para eso al menos se necesitan 30 años. ¿Sí? Es decir, si nosotros analizamos menos de 30 años, no podemos discernir si los cambios que vemos se refieren o no al cambio climático. Con más de 30 ya es posible, entonces podemos estar analizando esas tendencias y decir, bueno, este se está volviendo más seco y tiene que ver con la tendencia relacionada al cambio climático o no. Entonces, por un lado, con lo que pasó, tenemos material suficiente para poder dar indicio de esto. Y con lo que viene, se basa en modelos que son analizan múltiples variables, múltiples drivers o impulsores, uh-huh. Y que son modelos, ¿sí? Que pueden tener una falla porque el modelo es matemático y el hecho de no incluir una variable ya nos puede hacer algún ruido, pero es lo mejor que tenemos para visionar lo que se nos puede venir. Uh-huh. Y aplica bastante bien con lo que vemos que va ocurriendo en el territorio. Es decir, no están lejanos esas proyecciones a los cambios que vemos que ya han ocurrido. Entonces eso nos da cierta certeza sobre lo que puede llegar a ocurrir. De todos modos estamos hablando sobre sistemas naturales y los sistemas naturales no son matemáticos. Entonces si nosotros podemos prever en base a estos modelos cómo esperamos que sea, pero alguna cuestión del funcionamiento del sistema per se puede desencadenar otra cosa que termine en un comportamiento distinto y sí puede llegar a pasar, pero eso no lo sabemos hasta que ocurra. Uh-huh. Hasta tanto, de esa forma nos vamos guiando. Sí.
Y suponete que tenemos un productor, una productora del oeste que dice, bueno, las napas nuestras están muy salinizadas, el agua prácticamente los animales no las pueden uh-huh. tomar. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, una problemática así desde la perspectiva del cambio climático? ¿Qué se le puede decir, por
claro,
ejemplo?
Claro, eso lo complejiza todavía más.
Claro.
En esta situación en el oeste que se espera que también incrementen las sequías, es una estrategia clave que hay que abordar en conjunto y de manera integral con producción, imperiosamente, uh-huh. para que esto se avisione. Y bueno, en este contexto, cómo vamos a trabajar con esta situación, qué prácticas de manejo distintas vamos a estar analizando, evaluando, para que las especies que están viviendo ahí, ya sean animales o vegetales, resistan en este contexto, donde se espera que la calidad de agua pueda llegar a verse más afectada aún todavía, porque se incremente la evaporación en este contexto de olas de calor, en este contexto de reducción de incremento de las precipitaciones en esa zona. Entonces es una estrategia que hay que articularla sí o sí, en este caso puntualmente con producción, pero vos mencionaste un ejemplo puntual, pero todas las estrategias deberían estar avisionando o articulando distintas cuestiones. Vos mencionaste el agua en el oeste, pero se pueden mencionar los casos de dengue, claro, por esta tropicalización de las temperaturas, se pueden mencionar los excesos hídricos que podrían llegar a ocurrir en el noreste de la provincia. Entonces son varias cuestiones que...
Podemos detenernos ahí, excesos hídricos en el norte. ¿Se prevén inundaciones?
Se prevén incremento de las precipitaciones, que es la variable climática que podemos analizar. Sí. Ahora, lo que no se sabe es cómo esas inundaciones se van a distribuir. Que en un contexto, en este contexto y la tendencia de lo que vemos que el cambio climático hace es amontonar las variables climáticas y hacerlas extremas. Entonces, vos bien hablabas hoy de ciclos. Bueno, los ciclos los vamos a seguir teniendo porque son ciclos naturales que están regulados por otra cuestión más allá que tiene que ver con corrientes oceánicas y demás. Vamos a seguir teniendo niños, niñas, vamos a seguir teniendo eventos de seca, de humedad. Ahora, lo que el cambio climático hace es exacerbar esos eventos. Entonces, cuando la seca es seca, va a ser seca.
Sí.
Y cuando el periodo sea húmedo, van a haber intensas precipitaciones, quizás amontonadas en cortos periodos de tiempo, que pueden, claro, en zonas que ya tienen antecedentes de sufrir inundaciones,
provocar una más. Y, por ejemplo, ahora, en este momento, las provincias vecinas también tienen jerarquizado este rol de alguna subsecretaría, secretaría, dirección, lo que sea, sobre cambio climático.
Sí, en general la mayoría de las provincias del país, excepto creo que era Entre Ríos o Corrientes, no me recuerdo bien, ya han jerarquizado el rango.
Sí, pues me imagino, por ejemplo, Mendoza, entendiendo o haciendo una proyección de cómo el cambio climático va a afectar, no pensar en una provincia vecina que es justamente todo el oeste, va a sufrir más sequía y que con tan solo largar el río quizás
sí,
ayudaría.
Eso es clave y eso es algo que afortunadamente nos ha dado una herramienta más de lucha en este
de negociación,
de
claro,
negociación, porque en este desarrollo de los planes provinciales de respuesta al cambio climático, que todas las provincias están desarrollando al unísono, algunas venimos más avanzadas que otras, pero es una obligación por ley nacional de presupuestos mínimos que todas las jurisdicciones lo lleven adelante. Uno de los procesos de la elaboración de estos planes es que este hecho de compartir una etapa previa de convalidación entre las provincias, donde todas decimos si estamos de acuerdo o no con los planes de las provincias, de las provincias que lo presenta. Entonces, en ese contexto nos puede dar una herramienta más de lucha. Es decir, bueno, si Mendoza en su plan de adaptación, por ejemplo, incluyera la construcción de más diques o represas, nosotros podríamos en ese mismo instante decir que no estamos de acuerdo por mismos motivos de adaptación al cambio climático, y podría no convalidar su plan provincial. Entonces tenemos una herramienta más para que esto sea considerado también interjurisdiccionalmente, que esperamos que así lo sea.
Muy bien. Bueno, hemos hablado de todo un poquito, pero el eje central ha sido el cambio climático. Así que bueno, muchas gracias Florencia Ricard, ella es subsecretaria de Cambio Climático del Gobierno de La Pampa y nos trajo información sobre todo lo que tiene que ver con prevención al cambio climático, las olas de calor que estamos sufriendo justo en este momento. Este es el segundo día, ¿no?
Este es el segundo día, sí.
Bien, son mínimos.
Tres son mínimos para que sea una ola, pero esta va a traer más días, sí, ya hasta la semana que viene la vamos a tener.
Uf. Bueno, aprovechar entonces los parques acuáticos, pileta, lo paciencia, que sea, para refrescarnos.
Hacernos amigos de gente con pileta.
Claro. Sí, manguera, lo que sea.
Manguera, sí, vale todo.
Gracias, Florencia.
Bueno, chicas, gracias a ustedes, un gusto.